Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Cuatro y nueve minutos de la tarde, retomamos la actividad deportiva después de informarnos, como siempre, con los servicios informativos de la cadena COPE. Ya estamos al día de lo que sucede en España y el mundo, y luego la última pildorita también de la actualidad regional. Y ahora, hasta cinco en punto de la tarde, pues hablamos del deporte malagueño y ya en clave de tertulia de fútbol, como cada miércoles desde el estudio Antonio Guadamuro, tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
4 y 10 minutos de la tarde, tertulia de fútbol. Por cierto, también la puedes seguir siempre en nuestra página web, en todo el mundo, cope.es/Málaga. Juan Antonio Morgado, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Bien. ¿Cómo ha ido el fin de semana en Al Margen? A ver.
Ha descansado el equipo, ¿eh? Ha descansado.
Entonces, tranquilidad.
Con lo cual, ¿no? Seguimos líderes.
¿Qué categoría era?
Segunda andaluza.
O sea que si subís a primera andaluza.
Y luego después de... Estamos a cuatro pasos de encontrarnos con el Málaga.
Y luego después de primera
andaluza. O a tres.
Después de primera andaluza hasta tercera, ¿no?
Eso es.
Exactamente.
Segunda andaluza, primera andaluza y tercera división. Bueno, la primera andaluza ya son palabras mayores, ¿eh?
Sí.
Son palabras ya.
Es la categoría que sustituía a la antigua preferente. ¿Os acordáis de la preferente?
La regional preferente.
La regional preferente, esa es la categoría intermedia.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno. O sea, ya desapareció y instauraron esa primera andaluza, que al final es una categoría más y que al final han quitado la regional preferente, que tan buen fútbol se veía en esa categoría, pese a que era una categoría amateur, no era profesional como la tercera.
Sí, señor. Bueno, para la tercera profesional...
Sí, pero había equipos ya importantes en tercera que por circunstancias estaban en esa categoría, pero que eran grandes, claro.
Bueno, pues un día haremos una tertulia en tu pueblo, hablando del Al Margen para celebrar el ascenso.
Hombre...
¿Cuánto queda? ¿Queda mucha jornada o no?
Pues no me sé exactamente las jornadas que quedan, pero bueno, está la...
Bueno, pero allí
La liga, son 16 equipos, 30 jornadas... Quedarán
4 o 5, ¿no?
Para hacer un programa lleno hay problemas, porque en vez de hablar con el alcalde hablamos directamente con Morgado.
Claro, oye,
hay problemas.
Es alcaldesa.
Le voy a preguntar a alcaldesa,
no tendría ningún problema.
Escúchame, le voy a preguntar a Morgado. No sé si le voy a meter en un brete, Morgado, que esto no lo hemos preparado. Siempre hablamos de alineaciones históricas, que si Alemania del 74, el 11 tipo del Al Margen esta temporada, ¿me lo dices o no?
Wow. Del Al Margen te lo puedo decir, sí.
A ver. Si
el
no,
portero
al final
Rubén,
al final del
Rubén,
programa.
Tony, Antoñito, Sergio, Andrés.
Ese cuarteto defensivo y el portero, ¿no?
Sí. En el centro del campo. Es que varía bastante, porque como ahora tú sabes que ahí se pueden hacer todos los cambios que se quieran.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y pueden entrar jugadores que han salido.
Ah, ¿también?
También, también.
Como los juveniles, ¿no?
Sí. Juanma, Jorge... Muti, Serra, Chanchi y me falta otro que puede ser
que
me falta uno, pero porque es que hay muchos cambios en estos, en estos partidos. Me falta uno en el centro del campo y ahora no caigo. Puede ser ahora te lo digo, después te lo digo.
4-4-2, ¿no?
Sí, 4-4-2. Sí.
Apuntado queda. Pedro Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fue la media maratón?
Oh, perdón, Galindo, es el Galindo, que faltaba en el centro del campo.
Pues hala, ya estáis los tipos puestos.
Pues la media maratón muy bien, disfrutando del nuevo recorrido, que este año ya dejaron el tema de la salida de la pista del estadio de atletismo.
¿Es verdad que es más rompepiernas que otros años?
Sí, ¿sí? se nota, bueno, sobre todo la...
¿Y tú querías que me apuntara?
Sí, sí. Además, tenías que haberte apuntado porque hubieses disfrutado bastante, el tiempo acompañó. Y todos los que hemos corrido este último año en la media maratón lo notamos, sobre todo el tramo final con la subida del Cruz de Humilladero, se notó. Y la verdad que muy bien, una horita 50, fuimos con un par de amigos que era la primera vez que lo hacían, y el objetivo cumplido, disfrutar los tres, llegar a línea de meta, sin lesión y disfrutando de Málaga.
¡Ojo, qué bien! A ver si para la próxima llegamos, Pedro. Javier Olmedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Y tú qué tal?
Pues bien, yo como cada loco con su tema, con el tema de los dineros de la academia, que siguen sin llegar, la academia muerta de risa en los terrenos de Arraiz Anán, y luego pues el tema de la ley de transparencia del Málaga, que ellos se jactan de que tienen una página de transparencia, que tal y tal, pero están incumpliendo esa ley de transparencia. ¿Por qué están incumpliendo? Porque según ellos mismos dicen que tenían, que, como pusieron el año pasado, tenían que haber presentado esas cuentas en el registro mercantil, no se han presentado, tenían que haberlas comunicado de obligado cumplimiento a la Dirección General de Deporte, que tampoco lo han hecho, y por último también tienen que haberla presentado a la Liga de Fútbol Profesional. Y como no se han firmado las cuentas, pues estas cuentas están sin presentarse en ninguno de estos tres organismos y están incumpliendo, estamos fuera de la ley en el aspecto mercantil del club.
Hay un detalle,
y no pasa nada.
Hay un detalle que me llama la atención sobre el tema de las cuentas de este último ejercicio del Málaga, que hay muchas cuentas y hay muchos estudios sobre cómo está la viabilidad económica de muchos clubes en primera y en segunda, y aparecen en muchos estudios todos los equipos menos el Málaga. Claro, evidentemente no aparece el Málaga
porque no ha presentado las cuentas.
Porque es que no ha presentado las cuentas. Claro. Entonces eso es un riesgo. Y ahora punto número dos. En esa ley de transparencia que bien apunta Javier, ¿la incumple el Málaga? ¿No le van a decir nada al Málaga?
Hombre, tiene tres organismos que le pueden llamar la atención, tanto el registro como hacer sociedad.
Es que hay mucha gente en la ciudad que quiere saber qué ha pasado en este último año con el tema económico del Málaga.
Claro.
Y cuando esto... tú no lo presentas es porque algo temes o algo, entre comillas, pueda haber que te pueda buscar un problema, porque todos los años lo ha presentado el Málaga, mejor o peor, pero ha estado presentado.
Y en fecha, siempre antes del 31 de diciembre. Y este año van tres meses de retraso y no ha presentado. ¿Esto
qué consecuencias puede tener?
¿Qué ocurre con esto? Pues que la gente piense mal, y hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás. Es decir, que la gente piensa que hay algo oculto en esas cuentas o que no son buenas para la familia del jeque, y por eso no quieren firmarla.
Pero vamos, que tarde o temprano firmarán, y tarde o temprano, si esos números están bien o están mal, se
habrá las críticas correspondientes.
Correcto,
y ya está.
Pero vamos, que si están bien, pues estarán bien y se alabarán en su momento, y si están mal es alargar la agonía, pienso
en esas
yo,
cuentas,
¿no?
Deben de aparecer los fichajes de el año previo
2017-2018.
El año de
Rolón, Cecchini.
Exacto, ese verano. Ese
y
verano,
los traspasos.
El verano de Michel, el verano en el que se va Fornal, el verano en el que se vende Camacho, el verano en el que viene Rolón, Cecchini y compañía.
Eso es.
Ese es el verano, ¿no?
Ese es el verano.
Ese es el año, ¿no? General,
sí,
total.
Sí. El 30 de junio, todas las operaciones, tanto de entrada como de salida de jugadores correspondientes al ejercicio que acaba el 30 de junio, pues todo lo que entra ahí tiene que salir. Me han dicho, por una parte, que la deuda ha bajado, ha sido rebajada, y por otra parte también que hay unas cuentas ahí de los niños del jeque que no están muy claras. Supongo, si es cierto, que no lo puedo asegurar, que serán eso lo que quieren ocultar.
Bueno, pues en su momento lo veremos.
Ya lo sabremos, vamos, supongo que tarde o temprano.
Sí, ya tarde, ¿no? Porque
ya tarde, bueno, ya va tres meses tarde.
¿Tú crees, Javier, tú crees que verdaderamente al club ha tenido algún aviso? ¿Tú crees que a Joaquín Jofre le ha tenido que llegar alguna visiva de alguno de estos tres?
Hombre, yo pienso que la Liga de Fútbol Profesional le habrán dicho, le habrán comunicado algo, y ellos habrán adelantado, diríamos, con un boceto o algo de las cuentas, ¿no? No, a lo mejor lo que es la parte esta de los préstamos de los hijos, pues eso a la Liga le afecta más o menos, pero lo que es el presupuesto para este año y para todo, yo creo que algo habrán presentado, un adelanto, supongo. Pero vamos, que también la Liga de Fútbol Profesional tiene que manifestarse y decir, señores, hay un equipo de la Liga de Fútbol Profesional, tanto de la Liga de la Primera y de la Segunda, que no ha presentado las cuentas y tiene que llamarlo al orden.
Pues a ver si pronto lo sabemos. Hablamos de fútbol, hablamos de lo estrictamente deportivo. Empezamos por la pregunta que tenemos hoy en las redes sociales. Málaga 0, o mejor dicho, Nasti Tarragona 0, Málaga 1. Ese día hubieron 8 cambios en la alineación titular del Málaga con respecto al equipo que empata días antes frente al Numancia en Soria. Muchos cambios, evidentemente, obligados por la lesión, por las sanciones en este caso, por jugadores que estaban también con su periplo internacional. 8 cambios hubieron en ese partido. Para este partido, el de pasado mañana frente al Sporting de Gijón, ya volverá Ndiaye, ya volverá Munir, ya reaparecerá también Iván Rodríguez después de cumplir el partido de sanción. También está de vuelta Pau Torres. ¿Haré muchas modificaciones?
porque el 11 del domingo creo que es el 11 donde yo diría que el 95% de los malaguistas estaban de acuerdo con ese 11, que si Alejo por un lado, Ontiveros por otro, Adrián con Morán en el centro del campo, dos hombres arriba con Blanco Lecho y con Harper, la defensa la que era, porque es que no había más, no se puede hacer más movimiento. Para el viernes, ¿cambios? ¿No cambios? ¿Qué bueno, cambios haríais?
Yo particularmente, como tú bien has dicho, era un 11 que esperaba, que además que veníamos reclamando. Por fin vuelve al once titular Eric Morán, que es un jugador que se firmó en el mercado de invierno, que jugó sin apenas entrenar y de golpe desapareció del once titular. Un jugador que le gusta tener la pelota, que le da sentido a la seriedad del balón del equipo y que le hacía mucha falta al equipo. Después teníamos dos bandas, pero si jugamos con dos bandas es para aprovecharlas, porque otra vez los primeros 45 minutos del Málaga fueron desastrosos. Otra vez volvimos a regalar los 45 minutos y no fuimos capaces de tirar entre los tres palos. Un equipo contra el Málaga, que estábamos jugando contra el Nazi, contra el antepenúltimo de la categoría, encerrado, otro partido más, sin crear nada, otro partido más. Y después las ocho incorporaciones nuevas pues lo hicieron bastante bien. Yo la portería, la baja de Munir, la verdad que no la eché en falta. Incluso yo seguiría jugando con él, porque la verdad que él da una muestra de seguridad bastante fuerte, el portero. Después Cifu, yo seguiría apostando por él porque creo que es un jugador más de ataque. Cierto es que en la primera parte contra el Nazi estuvo como bloqueado todo el equipo, pero él más porque estaba en tareas defensivas y no se atrevió a subir a lo que es la banda. Diego González también me gustó bastante bien, que viendo también algunos fallitos que está teniendo Luis Hernández, ojito a la temporada que está haciendo Diego González, porque yo personalmente apostaría por Diego y dar descanso o bien a Luis Hernández o bien a Pau Torres, aunque Pau ha sido internacional con la selección sub-21, pero también la última jornada junto con Luis Hernández, que al final del partido contra el Nazi también tuvo un fallo, y en esta categoría esos fallos son imperdonables. Como he dicho antes, los dos jugadores por banda, Ontivero, que es el jugador más importante que tenemos en la plantilla, pero cuando esté bien. Ontivero a día de hoy físicamente no está al 100%, yo creo que está para 50 o 60 minutos. En la primera parte hizo dos, tres acciones, después se desfondó y lo tuvo que cambiar por Pacheco. Y Iván Alejo, el primer partido de Iván Alejo nos sorprendió a todos en la Rosaleda, pero Iván Alejo ha ido descendiendo, ojalá recupere la forma y sea ese jugador que por banda desequilibre. En el centro del campo, en Diaye, la verdad que no lo echamos en falta, por lo menos desde mi punto de vista. Adrián lo vi un poquitín fallón, Eric Morán estuvo bastante bien, y arriba Harpe y Blanco, un Harpe que es cierto que ha recibido mucha crítica porque está como perdido, pero si miramos el banquillo, ¿a quién ponemos en el delantero centro? Y después Pacheco, que entró en la segunda parte, tuvo la suerte por fin de marcar ese gol de rebote, que también vale. Son tres puntos importantísimos, y a ver si este gol le sirve a Pacheco para que entre más la dinámica del juego y sea el jugador que todos esperamos.
Pero mójate, que no me ha dicho ningún cambio. ¿Haces cambios o no?
No, yo seguiría con el mismo 11. El mismo.
¿Repetirías? ¿Y tú, Morgado, también o no?
Yo no. Yo en día ayer lo recuperaría, y intentaría buscarle sitio a Dani Pacheco. No sé si por un Timero o por Iván Alejo, porque los dos estuvieron igual de mal el otro día contra el Nasti. Ontivero es que mediada la primera mitad, minuto 20 y algo, tomaron un primer plano la televisión y estaba con medio metro de lengua fuera. Un tío de ¿cuántos años?
21, 22.
No puede, o sea, es decir, un jugador de esa edad que en el minuto 20 y tanto esté ya cansado, fíjate lo que augura para el resto del partido, ¿no? Entonces yo intentaría buscarle a Dani Pacheco, pero le intentaría también meter bulla para que se ponga las pilas y haga un partido redondo, bueno, ya por fin también. Es lo que dice, yo a Harper lo he visto que ha dado un bajón desde el primer Harper, no hemos vuelto a verlo, el primero de las jornadas iniciales.
Desde la décima jornada.
Exactamente, o antes, exactamente. Pero yo intentaría darle otra oportunidad, fíjate, a ver si, porque el otro día le facilitó el trabajo a Blanco con sus desmarques. Por ejemplo, el tiro al larguero de Blanco Lechu viene de una contra orientado de Blanco, pero el que se lleva a dos centrales para afuera, hacia la media luna, es Harper. Es un movimiento precioso. Blanco se la orientó muy bien, se volvió y incomprensiblemente tiró al larguero. La gente destaca como un tirazo al larguero, no, es que tenía que haber ido a puerta. Yo creo que tenía que haber sido gol casi, pero bueno, por lo menos a puerta. Yo mantendría Cifu. Iván Rodríguez en los últimos partidos tampoco es el Iván Rodríguez de los comienzos, era más atrevido. Y el portero, bueno, el Málaga tiene esa suerte de tener la portería mejor cubierta que ningún otro equipo, ¿no? Yo, si Muñiz decide mantener a Kise, no lo veo bien. Si decide que vuelva Munir, pues también. Aunque Munir, que lo hemos comentado antes fuera de micrófono, el regreso después de jugar con la selección, pues no ha estado bien. No sé por qué motivo, porque no, en teoría no hay ningún motivo aparente. Yo el Málaga la oportunidad tiene muy bien cubierta, y aquí pues a lo mejor le daría otra oportunidad, porque aparte de que el equipo, bueno, ha jugado 4 partidos, pero no ha perdido ninguno con él, que es casi talismán, pues lo premiaría de alguna forma. No sé si ahora o más adelante.
O sea, tú el único cambio en Ndiaye y quizás la banda Dani Pacheco por Ontiveros.
Sí, por Ontiveros quizás, o aunque Iván Galejos tampoco está para tirar el cohete, pero bueno, esperamos algo de él. Ha lanzado también la posibilidad Pedro de...
Pedro es que ha hecho muchas cosas, ¿eh?
Sí, es que mantener a Diego González y a Pau Torres, ¿no? Y Luis Hernández, pues no lo vería tampoco mal, ¿no? Pero en principio yo no cambiaría la defensa tal como está.
Pues yo, muy sencillo, yo como premio al resultado que hemos ganado fuera, que nos hacía muchísima falta, mantendría el equipo. Y luego ya los cambios en la segunda parte, según en función de cómo fuera el partido, haría los cambios pertinentes. O sea, yo mantendría el equipo. Porque es que, aunque tenemos la suerte o la desgracia de que jueguen los que jueguen, jugamos a lo mismo. Es decir, el primer tiempo del Málaga contra el penúltimo clasificado, el Nástic de Tarragona, fue igual que todos los partidos. Un primer tiempo, como ha dicho antes Pedro, que no se tiró entre los tres palos ni una sola vez. No sabemos si el portero era bueno o era malo, porque es que no dispara más puertas. Un equipo que quiere ascender y va a un campo de un equipo muchísimo inferior al Málaga, no puede pasar. Y es uno de los más goleados de la segunda división, no puede pasarse el primer tiempo y no dispara a puerta. Vamos, que eso es de risa. Y en el segundo tiempo espabilaron un poquito y tuvimos la suerte, que la misma que tuvimos en Majadahonda, que de un rebote marcamos el gol. Si no, nos volvemos con un triste empate, 0-0 y más de lo mismo. Como he dicho antes, premio al equipo ganador, repetimos alineación.
Perdón, quería hacer una matización. Con la alineación que yo he esbozado, bueno, aunque no hemos dicho todos los nombres, pero hemos hablado de entrar y salir gente, al Sporting es casi seguro, al 90% que le ganamos. Porque me saldrían 12 jugadores, claro, con 12 le ganaría. Porque he hablado de meter a Ndiaye y de mantener a Harper y a Adrián, ¿qué pasa? ¿No? Quiero decir, claro. Que no puede jugar 12, pero bueno.
Puede ganar, pero el problema es que luego vaya alineación de vida y te quitan los puntos, Morgado. Ese es el problema. Que ganar lo puedes ganar, pero luego te quitan los puntos.
Yo creo
los
que
puntos,
es innegociable el regreso de Ndiaye, porque es innegociable.
Sí, eso está claro. Seguro.
Iván Porcifu, yo creo que...
Yo, sinceramente, que tampoco está siendo tan desequilibrante, sí, pero como se prevía.
Emilio,
en
casa, bueno, abarca mucho, y es un jugador que, aunque no
impone,
tenga los,
impone mucho.
Impone, aunque no tenga los 90 minutos, con una zancada, evidentemente supera al rival, y además que se nota mucho. Lo que pasa que es verdad que en estos cambios en la segunda vuelta, con el viento en contra, le ha costado un poco más, porque aparte no le hemos visto de medio centro puro como ha jugado toda la temporada con Adrián a su lado, sino que ha tenido que jugar en ese rombo de tres, casi de media punta. Y la verdad que ahí desluce un poco más. Yo creo que el Málaga debería de volver a los orígenes. ¿Cuál fue los orígenes? Los orígenes es jugar con Adrián en el mediocentro, junto con él, aunque haya salido y haya tenido una espectacular entrada en el equipo que hay Vivare, pero yo creo que tiene que jugar Adrián en el medio o Erin Morán en el medio con Ndiaye, y volver de nuevo a jugar, yo creo que con los dos delanteros. Si es que al final... En casa tienes que exponer. Esto no es un partido fuera. En casa tienes que exponer. Y tienes que ir a por el partido. Y tienes que mostrar superioridad desde el minuto uno ante tu rival. Lo que no puede hacer el Málaga es lo que ha hecho, por ejemplo, en las últimas salidas, ¿no? En el día del Córdoba y en el día del Nástic de Tarragona.
Pero
ha
curiosamente,
sido fuera, terrible.
Fuera de casa es donde está sumando más puntos,
sí,
que en casa en
Emilio,
este año 2019.
Es más, sacan los compañeros de Bisoccer un dato estadístico que es tremendo. Es el equipo que, con menos posición de balón, ha rentabilizado y ha ganado más partidos. Es decir, que al final sin balón incluso ha puntuado más que cualquier otro rival en la categoría. Así de caprichoso es el fútbol. Jugando mal, empata y gana. que es lo que estábamos contando el otro día en Tarragona. El equipo no jugó un pimiento, no jugó nada. Y con todo eso tuvo un balón al larguero, un gol anulado y un gol de rebote de Pacheco.
Vale. Y otra jugada de Pacheco que la sacó el portero de Nacho.
Perfecto. ¿Que con eso nos llega a subir a primera? Pues no sé yo si así de esa manera hay que jugar en Albacete y en Granada. Que
se deja la puerta a cero. Te llega. El problema es que si encajas un gol, el problema es, más de uno es complicado últimamente.
Claro, el problema es que ya se te acabó los mirlos blancos. Ya se te han acabado los mirlos blancos. Porque ahora tú tienes que recibir en casa al Oviedo, al Mallorca.
Pero si los mirlos blancos al Málaga le dan igual, si es peor con los de abajo que con los de arriba.
Por eso digo, pero que al final con los
si
de arriba no le ha ganado
en,
a nadie.
Deja la puerta a cero. Tiene la opción de ganar el partido. El problema es cuando encaja un gol, que sí, lo puedes empatar.
Es la mentalidad. Yo lo que veo aquí es la mentalidad. El otro día el equipo iba muy presionado.
Con puerta cero, el Málaga asciende directamente.
Sí, sí, con puerta cero, pero...
Y los datos, pero, Javier, son curiosos. Porque en el 2019, el Málaga, fuera de la Rosaleda, ha ganado 4 partidos y ha empatado 4.
Sí, sí, no ha perdido.
No ha perdido.
Casa no ha perdido.
Y sin embargo, en casa, es un desastre.
¿Por qué? Por la presión.
Efectivamente.
¿Por qué? Por la presión.
Están los jugadores muy bloqueados.
Por la necesidad. ¿Y por qué? Porque a mí me contaba el otro día un entrenador. Fuera de casa, el equipo va sin esa presión asfixiante de querer ir a ganar el partido. Por eso el Málaga, en esa estadística que yo he dicho, se encuentra muy bien no siendo dominador. O sea, el Málaga sin balón y defendiendo y haciendo su partido, se encuentra a gustísimo. Tú ten las ocasiones, tú ten el balón, que yo defensivamente, y luego haré uno o dos ataques... En esa delgada línea se encuentra muy bien el Málaga. El problema es cuando se encuentra otro equipo como él, entonces al final tienes que ir a atacar. Al Málaga le cuesta mucho llevar la iniciativa. Lo vimos el día de los Osasuna. En esa primera parte primorosa, ¿por qué no la repite en la segunda parte? Se encuentra a gusto en ese sistema defensivo. Pero eso no es un tema de jugadores, es un tema de entrenador. Que para eso es el que manda, y es el que manda la idea al grupo. Y el grupo tiene que jugar tal y como quiere el entrenador.
Este sistema para fuera de casa le sirve, porque no lleva la iniciativa, pero cuando casa, él tiene que exponer, claro, no le vale, que es lo que le está pasando a los Málaga en esta segunda vuelta.
Es que el otro día, por ejemplo, yo esperaba que el equipo saliera, pero literalmente a comerse al rival, el Nasti antepenúltimo.
Pero Morgado, tú has visto el Málaga jugar toda esta temporada, ya, esperar eso es mucho esperar,
Ya, pero ante la urgencia, yo qué sé, bueno, pues soy un...
Vino aquí al Rey un muerto y
iluso,
lo pegamos en
nuestro
campo.
Por eso digo que
contra el Numancia, hace dos semanas.
Era tal la necesidad que yo... sinceramente tenía esa esperanza de ver otra actitud, ¿no? Más
si la filosofía del Málaga es clara y te aburrirá más, porque a mí me aburre directamente, me aburre, pero ahí está, la filosofía del Málaga es puerta cero, y es lo que dice Javi, jugando como juegue dos, tres ocasiones, al final vas a tener ya sea un saque de banda, ya sea un rebote, ya sea un balón suelto, ya sea un pelotazo que te pueda cazar algún jugador. Tres ocasiones vas a tener por partido. Si encajas, si metes
aprovecha una
y tienes la puerta cero, como el día de Nasti de Tarragona, echamos la presiana y pa Málaga.
Pero ya no nos vamos, no sé si nos vamos a enfrentar a equipos peores que el Nasti ya a partir de ahora.
Ya nada, ya nada. Ya
peores que el Nasti no va a haber.
El único que tienes, por ejemplo, en casa es el Extremadura, que también está allá abajo.
Pero juega
claro,
mejor.
Claro, pero
juega,
el problema de esto es que, por ejemplo...
Que es que da igual el rival que tenga enfrente.
El Málaga
da
siempre juega igual.
Da igual, sí. El día del Deportivo también. Cuidado cuando venga el Depor, que el Depor juega...
Las Palmas es lo mismo.
Vimos lo mismo, excepto la primera parte contra la Almería, que sí vimos otra cosa. Y en la primera parte contra Osasuna, el guión siempre ha sido el mismo.
El mismo.
Fijar una cosa
y que... para bien o para mal, pues tenemos que acostumbrarnos a esta
una cosa muy curiosa,
que yo creo que ya estamos acostumbrados.
El otro día vi no sé si viste el Tenerife Osasuna.
No, yo no lo vi.
Partidazo de los Osasuna. 2-0, ganando fuera. Ocasiones manifiestas de gol 5-6, que fallaron y tal. Bueno, pues con el partidazo que estaban jugando a la contra y dominando y tal, faltando 10 minutos, le mete 3 goles el Tenerife y la clave estuvo en que el Osasuna se metió un gol en propia puerta, un cabezazo del central que entró por la escuadra, un golazo, pero lo malo que era en su propia puerta. Y luego otros 2 goles y ganó el Tenerife 2-3, que al Málaga le vino de perla, ¿no? Pero si vierais el partidazo que hizo Osasuna, eso es un equipo que sale a ganar, que se comió al Tenerife, que...
Pero es que, Javier, a principio de temporada el Málaga hacía algo parecido. Siempre tenía la primera parte 15 o 20 minutos, sobre todo la Rosaleda, que salía a comerse al rival, lo metía en su propio área,
sí, luego,
conseguíamos adelantarnos en el marcador, como bien ha dicho Emilio, y después atrás encerradito a buscar una contra. Pero es que ya esos 15 o 20 minutos que teníamos al principio de liga no los tenemos.
Nada, nada.
No los tenemos. Entonces ahí está el problema, que simplemente nos conformamos con el 0-0 y si cazamos o conseguimos marcar un gol en alguna de las ocasiones, bienvenido sea. Pero es que si no, no creamos nada.
¿Os fijaste el otro día qué es lo que ha comentado Juan Antonio Morgado referente al estado físico de Ontivero? Que el lateral derecho de ellos, un tal Pipa, parecía del Bayern de Múnich.
Totalmente.
¿Qué carril tenía? Tenía una autopista por la banda derecha que era imparable. El tío la cogía, entraba, remataba, centraba. ¿Este Pipa,
Javier,
quién es?
Te voy a decir una cosa también, y no sé si vosotros convendréis conmigo, que hablamos de la filosofía del entrenador, de que si el entrenador es más amarrategui, que si con la puerta cero. Pero yo creo que también el estado de forma de algunos jugadores deja mucho que desear.
Ahí lo hemos comentado yo aquí a lo largo de la temporada, que hemos comentado que se le caen, continuamente se le van cayendo jugadores a los por los que apuesta.
O sea, Muñiz, que en el 22, está en, está sí, aquí. Sí, Alejo no encara, pega los centros desde muy lejos. Lo de Blanco Lecho lo estamos viendo. Harper. Es que no
está fallando, o sea, está fallando.
Aquí, la preparación hay que física, hay que destacar la potra que ha tenido en cuanto a resultados de los rivales el Málaga esta jornada, sí, sí, porque sí. El pinchazo de Osasuna ganando 0-2 de Órdago
y ojo el Granada
y el del Granada que metió en el minuto ese sí vi yo la segunda parte y tampoco jugaban ninguna nada. O sea que tampoco ve, pero es que aquí el oyente dirá todo el año criticando el equipo y está ahí cuarto, pero claro, es que yo si el equipo fuera primero jugando fatal no criticaría nada, ¿sabes? Vamos a ser un poco tajante, quizás paradójico, pero es que como no va primero y no juega bien, pues por eso hay que ponerse.
Si el Málaga físicamente estuviera dos pasos por encima de como está actualmente o toda la temporada, el Málaga iría primero destacado a 8 o 10 puntos. Porque es que físicamente el equipo, será por eso que Muñiz ve que el equipo no tiene fuerza para estar con ese ritmo que hemos dicho de buscar el ataque y tal, porque sabe que se le va a venir abajo en el segundo tiempo, y entonces vamos a contemporizar la primera parte para guardarnos para la segunda y en la segunda intentar ganar el partido. Pero porque Javier, no se fía el del equipo físicamente, el equipo no está. Ya te digo que el Pipa este del lateral derecho del Tarragona parecía Camacho de los buenos tiempos, vamos, entraba por la banda, pim, pom, pim, pom. Javier,
Sí, claro.
¿Viste ese Pipa? ¿Y ese Pipa quién es?
Pues Pipa es un jugador que lleva tiempo, que es un jugador importante de la categoría y es un futbolista que el otro día a los laterales le encimó mucho.
Lo volvió loco.
Date cuenta que Enrique Martín Monreal sale con tres en defensa y los dos carrileros largos. Puede ser cinco en medio o cinco detrás. Pero es que ahí no queda la cosa. Es que de los tres centrales, Fali estuvo a punto de marcar también. Y luego arriba, Canté y Luis Suárez, que puede sonar esto, el Chelsea Barcelona. Pero es que cada vez en la segunda parte, y gracias que entró el Ikechuko Uche, que está el pobre ya.
Bueno, hubieron varias oportunidades claras de marcar.
Listo.
El Canté, no me. Había uno que era Canté, ¿no?
Canté.
Canté no me.
Digo, no, me gustó. Ese estuvo la cantera del Málaga, ¿eh?
¿El Canté?
José Canté.
Joder, José Canté, sí. Pues tiene buenas maneras, delantero, ¿eh? Se le ve que sabe moverse y que. Es un jugador interesante.
Lo que pasa, estamos hablando del Málaga, que es un equipo que evidentemente te deja el balón, que le crean oportunidades, pero que al final es lo que estamos comentando. Tuvo la ocasión esa, también hay que tener un poco de suerte. La de Pacheco es suerte. Y además lo han dicho.
Que iba al banderín de córner, iba al disparo.
Iba afuera, la pelota iba afuera.
Pipa se ha cedido por el Español en el Nazi de Tarragona.
Ah.
En diciembre lo...
O sea, que ese va a ser el sustituto natural de Rosales el año que viene.
Bueno, se dice que no, decir los compañeros de Leo Ar, que no va a ejecutar la opción de compra el Español de 3 millones de euros para el Málaga.
Pues Pipa tiene garantizada la banda derecha en el Español, ¿eh? Entonces, claro. Por esa joven ¿no? Un jugador joven.
Sí, 21 años. De hecho, esta temporada en el Español ha jugado 4 partidos.
Por esa banda vino... es posible que fuera Pipa el que centrara.
Sí.
La primera ocasión, o sea, a los tres minutos le hicieron la primera ocasión al Málaga, o sea... Y falló Luis Suárez, no sé, incomprensiblemente también, una ocasión clarísima.
Pero yo quiero también hacer hincapié, como has dicho, echamos muchas veces la culpa a Muñiz, pero el estado físico del equipo es preocupante. Todo el que ha hecho algo de deporte, jugar fútbol, sabe que la temporada se planifica, el equipo tiene unos picos y unos bajones, y ahora en la parte final de la temporada es cuando el equipo tiene que estar arriba. El Málaga está, desde el punto de vista, abajo. Y si analizamos el equipo línea por línea, es que la única línea que se salva es la portería, porque la defensa, Rica sube 3 veces por partido, y si sube, Cifu lo mismo, porque el otro día contra el Nasti subió un par de veces en la segunda parte y una de ellas ocasionó la jugada de Iván Alejo, gol, pero regular. Luis Hernández está más para allá que para acá, porque no va bien ni a los cortes. Ya es que ni los saques de banda lo hacía como lo hacía al principio de liga. Ya es totalmente plano, que el defensa no hace falta ni saltar, con la cabeza, pum, la echa fuera. Si nos vamos al centro del campo, en Diaye está ahora mismo más muerto que vivo, hablando futbolísticamente. Adrián
ha tenido suerte. Adrián es 10. Se España una cantidad de pases y el equipo en línea general, ¿eh? Yo me lo tengo aquí anotado. Yo en el minuto 15 tengo anotado aquí. Qué desastre el Málaga. O sea,
por nota, eso te decía yo que hablamos de Muñiz, pero que el luego equipo, pase a 3-4 metros que se falla, claro, que dices tú, joder, pero aquí qué le va a decir el entrenador, ¿no?
Claro, 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 eso el entrenador no tiene culpa.
Con Tibero lo vimos. Iván Alejo lo hemos visto. Harper, ¿cómo está? Y Blanco, y ahora tú cambias. Renato no puede con las botas. ¿Quién pone?
Y luego cuando fuerzan se lesiona.
Efectivamente.
Cuando fuerzan un poquito más, porque ellos tienen a lo mejor la mente de poder hacer más, pero su cuerpo no se lo perdona y se rompen.
Otra.
Es decir, que físicamente el equipo un cero, ¿eh?
Pues con todo
otra
ello.
Otra de las apuestas de Muñiz también se le ha caído, que Eibares. Eibares no ha sido. Yo.
Lleva 2 partidos fuera, ¿eh?
Claro, claro, pero es que aquí se destacó, bueno, digo aquí, en todo sitio, Keydy Vare va a aportar equilibrio ahí y tal, y al final...
Porque no, Keydy Vare ha hecho un trabajo oscuro y le ha cubierto mucho la espalda en Ndiaye, y el bajón físico de Ndiaye ha pasado más desapercibido.
No se ha ganado tampoco partido.
Sí, pero el bajón de Ndiaye no ha pasado entre puntillas gracias al trabajo que estaba haciendo Keydy. En el momento que Keydy también ha bajado su nivel, el centro del campo está descompuesto.
Y yo creo que Eibar es un jugador muy aprovechable, ¿eh?
Totalmente.
Un jugador de futuro, un jugador importante, pero evidentemente...
Para este Málaga que quiere ascender, creo que no, en mi opinión.
Yo apostaría por Morán, que yo creo que es el jugador de más calidad. Hombre, ahí en el centro del campo.
Erick Morán el otro día, se lo dije, lo hablaba yo con él después del partido. Para mí, el mejor del partido el otro día, dentro de la apatía general. Y el otro día dio dos pases entre líneas. Hay uno que le deja solo a Blanco Lechu, que estaba finalmente creo que fue el que pitó el fuera de juego. El colegiado. Ese chaval aporta mucho equilibrio, mucho claro. Fútbol al Málaga cuando necesita fútbol y cuando necesita tener la pelota. Yo creo que un mediocampo compuesto por Ndiaye y Erick Morán no es mala idea. Pero claro, Adrián, que es el ojo derecho del entrenador, todo hay que decirlo. Yo
puedes ponerlo de media punta.
Que le gusta mucho al entrenador, pues vamos a ver qué hace. Lo que no puedes poner a Adrián es en banda, porque no, ahí no, hemos visto no, que se pierde.
Con 7 goles no, tiene que jugar Adrián.
Tiene que ser delantero centro, si es el que más goles te marca.
Claro, tiene que jugar arriba. Adrián tiene que jugar arriba, que Javier, es en la media punta.
Lo que tú dices, media punta y Harper, que ya le hemos dado varias oportunidades y el hombre no está centrado, y así no creo que lo vaya a querer ningún club. Es decir, se está tirando piedras sobre su propio tejado. Yo creo que está mal
asesorado
por su representante, porque yo soy el representante de Harper y digo, Harper, te tienes que comer la hierba todos los partidos, te salga bien o te salga mal, pero por lo menos se te vea con las ganas, que un jugador joven y con esa fuerza que tenía al principio tiene que demostrar. Luego te podrá salir, podrá meter, pero por lo menos gana y comerte el balón. Que no lo está haciendo.
Y da la sensación de dormirse, haberse dormido en la
laurel. Sí, se está durmiendo, como diciendo, tengo parece ser que porque vamos, si no tiene firmado nada en concreto, está haciendo el tonto, porque vamos, así no lo va a querer nadie.
Por cierto, si queremos consolarnos con el mal juego del Málaga, habría que hacer referencia al partido de la selección española de ayer. Si lo visteis,
yo me con quedé Malta, dormido, 0-2 me con quedé Malta. Los últimos 10 minutos sí, y luego sí, para, no, me desperté y no me quedé dormido.
O sea, 0-2 con Malta, venga a tocarla, venga en un lugar de. O sea, de comerse a Malta desde el primer
Malta minuto. Se pareció, el primer tiempo de Malta se pareció al Málaga. ¿Lo viste? No tiro a puerta ni una sola
vez. Sí, pero al final, numéricamente. Pero al final, por ejemplo, Juan Antonio, al final esto es verdad que nosotros estamos aquí haciendo una crítica constructiva sobre el juego del equipo. Que jugando así, bueno, pues a lo mejor un día pierdes si es lo que le ha pasado y oye, y te puedes complicar la existencia en el objetivo. Está a 4 del segundo, pero con los números en la mano, el equipo lo ha contado Fernando Peralta. No ha bajado nunca del sexto lugar. No se está dando el valor suficiente a lo que está haciendo el equipo después de un descenso de primera división, que es a lo que el otro día se molestó Muñiz cuando le preguntábamos sobre que sí, que muy bien, que ha ganado 0-1, pero 0-1 y gracias y con suerte. Y así lleva jugando el Málaga un montón de partidos en el alambre. Y en el alambre te puedes caer. Bueno, pues esto el entrenador no lo ve. Y es verdad que también él tiene su parte de razón. Oiga, es que no hemos bajado nunca del sexto lugar. Es que eso no lo puede decir ni Osasuna, sí, ni el Albacete, ni Las Palmas, ni el Granada. Es que nunca ha bajado, ni el Cádiz, o sea, nunca ha bajado del sexto lugar. Ha estado siempre primero, segundo, cuarto. Ahora es donde está más abajo, está cuarto, quinto. Pero Muñiz dijo a principio de temporada, hay que llegar a los 10 últimos partidos en la pomada. Y yo creo que está en la pomada. Está 4 puntos, tiene que jugar en Granada, el día que descansa hay un Albacete Granada, siendo positivo en ese aspecto. También él lleva su parte de razón. Con los números en la mano, no, es indiscutible el Málaga.
Bueno, pero es que esto es ver la botella medio llena, yo prefiero verla medio vacía y ser crítico, porque en el elogio hemos dicho aquí ya varias veces debilita, que debilita. Y es lo que le ha pasado al Málaga al principio. Entonces, ese razonamiento es correcto, pero también es el siguiente que yo voy a lanzar, que es que en la tramo clave de la temporada el Málaga está ocupando los peores puestos entre los que ha ocupado a lo largo del curso. Y está más lejos de la cabeza que nunca. Aunque esté cuarto, está a 6 puntos del primero y a 4 del
con
segundo.
El gol a verás, entonces, con el gol a verás en contra.
Y entonces, si ha estado primero en las 12 primeras jornadas o 13, estuvo 14, ¿por qué no ha podido seguir primero?
Pero el problema, yo voy a más.
Segundo, el problema es que de la temporada. Algo ha fallado entonces.
Los 20.000 entrenadores que estamos en la Rosaleda cada partido del Málaga, en la grada, sentado, todos vemos que el equipo daría más de sí de lo que está dando. Porque ninguno de los que estamos sentados allí podíamos imaginar que íbamos a tener la plantilla que tenemos a día de hoy. Porque cuando el equipo bajó a segunda, esto era el fin del mundo. No había, en verano, no había incorporaciones de jugadores, no había director deportivo. Se ha confeccionado una plantilla, desde el punto de vista, bastante completa. Una de las mejores, si no la mejor, de la categoría. Y todos los que estamos sentados en la grada, vemos que con un poquito más, un poquitín de arriesgado, un poquitín más, no te voy a decir los 90 minutos, pero un poquitín más, si hubiesen ganado muchos partidos que se han empatado o se han perdido. Entonces, todos critican a Muñiz por eso, porque el menos entendido de fútbol se está dando cuenta en la grada, menos el técnico. Entonces,
el técnico da la sensación de estar muy,
muy tranquilo.
Muy tranquilo y muy confiado en sus posibilidades. Si asciende, habría que felicitarlo incluso. Es decir, que bien calculado tenías todo, ¿no? Pero no nos haga sufrir a los demás.
Sí, pero
no
va a tener que dar 20.000 corazones más.
Yo creo que una crítica constructiva y que el público, el aficionado malagueño, exija más a su equipo, lo veo lógico, ¿no? Y él tenía que decir, señores, lo estamos haciendo bien, pero me gusta que el público nos exija más porque sí nos dará motivo para esforzarnos. Pero no, si ganamos porque hemos ganado, si perdemos porque hemos perdido, si empatamos, siempre tiene excusa, siempre lo hemos hecho muy bien, siempre el equipo ha luchado, siempre...
Javier, la prueba que tenemos de que la afición está con Muñiz es que a día de hoy todavía no se le ha chillado a Muñiz, vete ya. Aquí se le ha chillado hasta Juan de Ramos teniendo el equipo arriba, Juan de vete ya. A Muñiz el otro día contra los Osasuna se le dio un toquecito de atención. Muñiz, échale más huevos. No se le dijo otra cosa. ¿Qué queríamos decir con eso? Que ya estamos cansados de ver el equipo, incluso la Rosaleda, encerrar a los 11 jugadores atrás como un equipo pequeño. Que es lo que hemos dicho al principio. Eso, quizá, los números en mano le valen fuera de casa. 4 victorias, 4 empates. Pero la Rosaleda, cuando tú tienes que exponer un poquito más, no te vale. Y esa es la consecuencia de que la afición critique a Muñiz. Muñiz debería ser más listo y decir, bueno, vamos a ir, como tú bien has dicho, los Osasuna, en casa vamos a arriesgar un poquito más, y la afición, aunque se perdiera, diría, joder, es que el equipo ha expuesto, ha atacado, hemos tenido tres ocasiones, pero es que si no lo hacemos, además que estamos encerrados, pues ahí está la crítica.
Claro, es que eso es lo que yo dije en el programa anterior, que la derrota de Osasuna yo no se no la achaco al Málaga nada, hombre, hubo dos errores en los goles, claro, pero el Osasuna te puede ganar porque es un buen equipo,
te puede
y
ganar,
superior. El que no te puede ganar es el Reus,
efectivamente,
y eso es inadmisible.
Sí, señor. Y ahora quedan por delante 10 jornadas.
¿De infarto?
Que son de infarto, pero infarto para todos, ¿eh? Osasuna no se puede descuidar, Granada no se puede descuidar, y ahí están Albacete, Málaga y Deportivo de La Coruña, y alguno que a lo mejor por detrás pues también se puede meter en
eso. Yo creo que esta jornada, de todas las últimas, creo que es la más importante, porque si el Málaga es capaz de ganar el Viral Sporting, el Granada va a jugar con mucha presión contra el Numancia, ¿eh? El sábado, a las 6. Y el Granada, yo estaba viendo los resúmenes de los últimos partidos y no lo veo muy fino. Como el Málaga se acaba de ganar al Sporting y Granada no se acaba de ganar en el campo en Numancia, ojo que nos la jugamos en Los Cármenes el sábado siguiente a las 6 contra el Granada. Y un Granada-Málaga, a un puntito el Málaga, con todo lo mal que estamos hablando que está el Málaga, que el Málaga fuera de casa es muy difícil ganarle. O sea que esta jornada, ojo, que nos podemos poner a uno o a dos puntitos de Granada y jugarán a todas y en Los Cármenes, ¿eh? Ojo.
Bueno, pues después todavía quedarán 8 jornadas por delante.
Sí, Emilio, pero yo, sinceramente, confío plenamente, además, estoy convencido 100% que si el Málaga consigue 3-4 jornadas consecutivas ganando, se pone arriba. Ya no lo paran. Es como la Sassuolo. Pues ha conseguido de estar perdió sexto, séptimo a 12 puntos del Málaga, cogió la racha 7-8 jornadas, se ha puesto primero destacado, y si el Málaga es capaz de estos 6 puntos que hemos jugado fuera de casa, ha sumado 4. Si le ganamos el Sporting, ya son 7 del último 9. Y nos lo jugamos en Granada. Si allí somos capaces de pegar un puñetazo al borde de la mesa y decir, aquí está el Málaga no lo paran. Pero por lo menos eso pienso yo.
Ya, pero ¿qué te hace pensar? No te quiero llevar la contraria. ¿Qué te hace pensar que el Málaga va a encadenar 4 victorias si no lo ha hecho desde el principio de temporada?
Porque yo confío en el equipo y creo que los primeros que quieren ascender son los jugadores. Que no nos guste el sistema que está empleando Muñiz, cierto, pero el equipo está ahí. El equipo está ahí. La afición, con todo lo que están criticando a Muñiz y el equipo, está a muerte con el equipo, porque somos los primeros que queremos el ascenso. Y vuelvo a repetir, si el Málaga es capaz de conseguir 3-4 victorias consecutivas, a este Málaga no creo que lo paren, porque es muy difícil ganarle también.
Bueno, también te digo una cosa. Si gana el viernes, por ejemplo, la cosa, fíjate todo lo que te cambia.
Claro, ahí es donde yo voy. Es que el Numancia juega el sábado contra el Granada. Y el Granada va a salir sabiendo que el Málaga ha ganado.
He puesto una de aquí en la quiniela, ¿eh?
Perdona que no...
Numancia-Granada. Te la compro. te la compro.
Perdona que no olvide mi condición de periodista y haga una pregunta, aunque los que preguntan que son Emilio y Javi.
Por favor.
¿Cuántos espectadores va a haber el viernes en la Rosaleda para ver el Málaga Sport?
21.700.
18.900.
Hombre, yo espero que haya gente, claro.
18.000.
Ojalá, Pedro, ¿eh? Ojalá.
18.000. El miércoles, Volgado lo veremos. 21.700 rondando.
18.900. Los 900 porque vendrán algunos de Gijón.
Bueno, los creo que hay por aquí, vamos.
Ojalá. Pues ahí está la clave también, ¿eh?
Sí, sí.
A ver la afición cómo responde.
Pero la afición, Volgado...
Respondió dos partidos, pero antes a esos dos, a esos 22.000 que hubo...
No, sí, claro, varios partidos, pero fíjate, en los dos que claras. En los dos que respondió, mira cómo se lo pagó el Málaga, ¿eh?
Claro.
Contra el Depor 0-0 y gracias al final.
Ellos le piden mucho a la afición, pero luego no dan nada a cambio.
Pero, Morgado, después la afición está exquisita. Aquí, por cosas mucho menores, se ha gritado, se ha hecho brutalidad en la Rosaleda. El día del Reu era para que la Rosaleda, el público de la Rosaleda formara el 2 de mayo. Eso fue la mayor vergüenza que hemos pasado en la Rosaleda.
Hubo olé, olé a la
sí,
jugada.
Pero aquí se ha visto, a los entrenadores casi lo hemos visto toda la Rosaleda. Y a Muñiz no se le dijo nada. Ole, ole. Sí, y encima se mosquearon. Lo mínimo que dice la afición, pero es que la afición está esta temporada de 10 después de sufrir la temporada que sufrimos el año anterior, hemos bajado de primera a segunda.
Una cosa que quiero comentaros. ¿No veis? Yo antiguamente cuando yo tengo ya unos años, iba al Málaga, y cuando animaba al Málaga, el Málaga animaba el campo entero. Se cantaba Málaga, ta, 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 Málaga, era el campo entero. Ahora con la grada de animación, ellos son los que animan y el público está como expectante o como de espectador viendo la gran animación como anima, no se implica. Involucra. Exactamente.
Pero ahí te doy la razón, porque al principio, cuando empieza el partido, cuando dicen las alineaciones, ponen en los videomarcadores las letras del himno,
sí, sí,
y dicen, venga, vamos a cantar todos juntos el himno de la Rosa, el del Málaga, y allí no cantan ni Dios, nada más que la gran animación. Eso también, que eso es un...
Eso es de cada uno.
Efectivamente. Claro. En todos los campos, oye, yo vi el otro día el ambiente del Sporting Oviedo, y eso fue brutal. Eso fue, digo, hostia, ¿cuándo vamos a vivir eso en la Rosaleda?
Claro.
Y ve el Cádiz y dices tú, madre mía, ve el, la Coruña el otro día el Depor, igual, ve el Osasuna en Pamplona y ya me voy más, más para abajo. Cuando jugó el Málaga contra la Extremadura, ve el recibimiento que le dieron a la Extremadura y dices tú, hostia.
Entonces... O el público de Cádiz, como anima. Es decir, que la gente queremos que vaya, pero que vaya y que anime.
Que el club se gaste un dinerito, ya que las cuentas no las presenta, porque coge un dinerito el jeque y compre 22.000 banderitas azules y blancas, la de a la puerta, claro, y dé un poquito de colorido a la grada de la Rosaleda.
No sé si Emilio o alguien ha hablado otro día de esa iniciativa de darle un trozo de pizza al que vaya al campo después.
La bandera, la cartulina, banderita, el mosaico.
Claro. Con el Sporting Oviedo, todo el que entró su banderita roja. Y el Molino era un
eso que has dicho, Pedro, desde hace muchos años.
Muchísimo.
Y la última banderita ha sido cuando ha venido la selección.
Sí, no, banderita... Yo del Málaga tengo una banderita también de un partido.
Un partido, incluso cuando segunda vez a segunda que se pusieron los altavoces, si recordáis, abajo, en la esquina, los cornes.
Ese tipo de cosas es muy importante porque funcionó el día de los Osasuna.
Claro.
Funcionó el día de los Osasuna. ¿Cuánta gente había el día de los Osasuna? Porque pusieron la entrada
22.000 y pico.
En la segunda,
a 5 euros.
A los universitarios.
A 5 euros con los universitarios.
Esa fue una iniciativa que.
Claro, se lo contaba yo a la responsable de marketing. Oiga, pero es que esto es lo que hay que hacer. Esto.
Claro.
Que, y los mismos jugadores, porque lo dijo ayer Iván Alejo, a la afición, ¿qué le vamos a pedir? No le podemos pedir más nada porque ya está haciendo muchísimo. Todo lo que ha sufrido el año pasado, todo lo que sufrió esta temporada, no se puede dar más. Lo que tiene que dar más el equipo, si el equipo no lo da en el campo, lo tiene que dar fuera del campo.
Pero Javier,
como tú dices, con facilidades. Claro. ¿Qué colorido más bonito sería 20.000 banderas?
Claro.
Eso ya los jugadores de Sporting que salen al campo y ven cómo está la Rosaleda, pues oye, pues a lo mejor ya va ganando 1-0.
Efectivamente.
¿Me entiendes?
Javi, por lo que decía yo, salió del universitario, lo que decía yo, te compras la entrada frente al Sporting de Gijón y te regalan la siguiente o te hacen un descuento en la siguiente. Para el abonado, que el abonado tenga la opción de comprar 50% dos entradas, sí, para los dos siguientes.
Un 2x1, no sé.
Imaginación, algo. Pero compra los abonados.
Que la Diputación traiga gente de fuera de los pueblos, que este año no ha traído nunca a nadie. Que antes se traían los autocares de, los pueblos.
Este año no se ha hecho ni el Día de la Infancia. Que se
ni el Día de la Infancia, ¿no? Que se podía haber hecho un partido por la mañana. O sea, pero que está un poco.
Eso ya depende de la liga. Pero por ejemplo, el Sábado Santo. El sábado de pasión, mejor dicho. No, el sábado santo, ¿no?
Sí, el sábado es con el...
De pasión.
Sábado de pasión.
Málaga-Extremadura, que es el 6 de abril. No, 6 de abril, no. 13 de abril, perdón.
¿A qué hora?
Justo el día...
4 de la tarde.
4 de la tarde. Pues ese día puede ser un buen día para el Día de la Infancia, por ejemplo.
Claro,
¿no?
O sea, claro.
Por cierto, el viernes hay un hay un efeméride en el equipo.
Este viernes.
Este viernes, y yo creo que a ver si el implicado en la efeméride la celebra marcando... Un par de goles o uno.
¿Qué efeméride hay?
Blanco, 5 meses sin marcar.
Toma ya.
5 justo.
Me conformo con uno. Marco un gol.
9 de noviembre.
Pues no sé si marcará o no marcará. Si lo celebra y no tiene dinero, nos vamos con Credialpes, que ellos siempre... Pero, pues, te dan todo.
He dicho 21 de noviembre y 21 de octubre, perdón.
Bueno, pues tela marinera. ¿Eh? El otro día le anulan un gol, tiraron al larguero, ya se va acercando. Se va acercando.
La se está calentando.
Bueno, el que se va acercando siempre cada vez que lo pides es Credialpes, es tu agencia negociadora, ya lo sabes, ¿eh? Con Credialpes lo tiene muy fácil. Mira, te quiere comprar un piso y necesitas hipoteca, ellos te lo dan. Te buscan un banco que van a negociar por ti. Además, si tienes varios préstamos, ellos te buscan un banco que te lo reunifica todo. Además, si están pensando en hacer reformas en tu casa, Credialpes, agencia negociadora, es agente de Cofidis. Así que te van a ofrecer hasta 15.000 euros desde el 5,5%. Además, si necesitas algún préstamo personal, también te pueden buscar ese banco que te lo pueda dar. Ya lo sabes, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. En calle Héroes de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Como siempre digo, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Emilio, Credialpes.
Tu agencia negociadora, sin lugar a dudas. El Sporting viene morgado con 4 triunfos consecutivos. Estaban desahuciados, estaban a 14 puntos del playoff de ascenso. se han puesto a cuatro y por lo tanto para ellos es casi una su final. Última oportunidad para engancharse precisamente a esas seis primeras plazas, ¿eh?
Ojalá lo frenemos entonces, ¿no?
Hemos frenado al Cádiz, hemos frenado a equipos que venían por aquí en racha, sí. ¿Eh?
Y nosotros en el
pero no se trata de frenar a los demás, sino de nosotros ganar.
Claro, claro.
No viene un jugador que para mí es muy importante, que es Carmona. Carmona para mí es uno de los jugadores más importantes del Sporting.
Nos metió dos goles allí, ¿eh?
Nos metió dos goles, pero que es un jugador que lo seguí mucho el año pasado cuando estaba
Johnny, ¿no? Y Michael Santos.
Cap, que por cierto, en Nesiri se ha lesionado la rodilla y puede ser que esté entre un mes y cuatro meses de baja por la rotura del menisco. En el calentamiento del partido de ayer con Argentina.
Se te ha olvidado decir que Héctor Hernández marcó dos goles.
Efectivamente, marcó dos goles, uno de penalti y no los marcaba aquí. Aquí todo el que se va, será el agua de Málaga, le sienta mal, porque todo el que se va mete goles, corre, centra, y aquí ni centra, ni corre, ni meten goles.
Pues algo pasará aquí.
Algo pasa.
También te digo una cosa, el Numancia que el lunes pasado nos parecía el Milán, le mete cuatro el Rayo Majadahonda, ¿eh?
Claro.
Cuatro, ¿eh? O sea
que... Es que el Numancia es un equipo muy vulgar. Pues pasa que el Málaga lo hace internacional a los equipos.
Antes de irnos, Emilio, daré enhorabuena al Málaga Club de Fútbol Futsal, que sí. Ha sido campeón de Liga. Se han llevado un pequeño...
Sí, se ha pegado un chasco.
Porque
parecía que ascendían de manera directa y tienen que jugar un play-off.
Un play-off ahí, pero bueno, están ahora para Liguilla, a ver si ascienden.
A ver si ascienden. Contra equipos de Almería y de Jaén, ¿no?
Jaén.
Tienen que jugar ese play-off de ascenso. Bueno, ojalá lo consigan. Los números son extraordinarios, ¿eh? 23 victorias y solo un empate. O sea que con ese inercio ojalá lleguen al ascenso. Morgado, Pedro, Javier, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Me permite una salvedad o una
matización,
porque antes me preguntaste en la edición del Almar que quería hacer justicia, porque el portero que te cité es el que empezó la liga, pero últimamente está jugando, o sea, era Rubén el que dije, está jugando Juan Andrés. Se turna de todas maneras, pero ahora, en el último partido, Juan Andrés.
Ya te han tirado de las orejas, ¿no?
No, pero para evitarlo, porque este programa es muy oído, ¿eh?
Sí.
Sobre todo desde que estoy yo.
En Almar hay una gran audiencia.
Un salto de calidad tremendo con los tres
Totalmente.
Personas que la tertulia.
Sí, señor.
Casi las 5 de la tarde. Gracias a todos. Te quedas ahora con Pedro González. Buenas tardes. Málaga será después de los servicios informativos. Hasta luego. Adiós. Bien, hay caramelo.